Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, repleto de información valiosa. Hoy nos va a acompañar nuestro psicólogo Héctor Coca y va a continuar el tema que comenzó la semana pasada y es cómo le presentamos mi pareja nueva a mis hijos. Ok, pero eso entonces ya lo comenzamos la semana pasada, nos dio una información, pero entonces vamos a ver también las consecuencias que puede haber si no sucede esa presentación, esa introducción de una manera adecuada para que gane todo el mundo, que gane la pareja, ganen los hijos, ¿verdad? Gane esta persona, ganen los hijos y gane la pareja y esa familia que eventualmente, ¿verdad? Si se conforma, se comienza una nueva etapa. Vamos a ver. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, que hace un tiempito no está con nosotros, mire, viene con un temazo. Y esto viene a raíz de una pregunta que nos envió un radioescucha. Si una persona descubre que su pareja le revisa el celular sin permiso, can, ¿eso puede tener consecuencias legales? Cuando esté con el licenciado, voy a leer la premisa completa, toda la pregunta, pero escúchala bien. Si una persona descubre que su pareja le revisa el celular sin permiso, ¿eso puede tener consecuencias legales? Vamos a ver, está interesante, ¿verdad? Y Valeria Curet, de la organización Cinco Sentidos, mira, ella es manejadora de casos y nos va a estar hablando sobre la campaña Pasa tu día en medias, en unas medias tan bellas como estas medias verdes que yo estoy presentando aquí, verde con amarillo, con rojo, con blanco. ¿Y por qué vamos a pasar el día en medias? Tan rico que es pasar el día en medias. Y estas medias de cinco sentidos son una maravilla. Yo tuve la de la semana, el año pasado, y ahora estas son bien calientitas, son divinas. Oiga, pero no para todo el mundo, no para todos los niños, para todas las personas. Pasar el día en medias es tan fácil. No, pero más adelante vamos a aprender de qué se trata la organización Cinco Sentidos. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Mira, y si nos estás escuchando, gracias por seguirnos porque estamos a través de 12 emisoras radiales AM FM. Estamos ahora mismo en vivo a través de la página de Facebook de Emociones con Sabor, de Radio Grito, de Red 93.7. Y el fin de semana usted puede disfrutar de Emociones con Sabor los sábados a las 9 de la noche y domingos a las 4 de la tarde a través de Telemundo.2. Emociones con Sabor, Telemundo.2. Mire, ya mismo viene por ahí. Oiga, el Día Internacional de la Mujer, y yo tengo que decirlo con todas las de la ley, de la mujer trabajadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así es que comienza esto. Sí, mire, no es cuestión de que nos regalen una flor, un chocolate, que se vistan de rosado. Yo estoy vestida de rosado porque esta blusa tan hermosa, con un rosado bien, bien clarito, ella es muy elegante, tiene botones al frente, es de My Exotic Fashion Boutique, que está localizado en la carretera 459 en Aguadilla. Pues mira, está bien, a mí me encanta que me regalen flores todos los días, todo el año, porque me encantan las flores, simplemente, no porque sea mujer, es porque me encantan las flores, me da una felicidad, una alegría, eso, todos esos colores de las flores, porque sí, me encantan de colores. Bueno, pero mira, más importante es que los derechos de las mujeres se defiendan todos los días. Ahí está la diferencia, porque así comienza y así se define realmente en el 1917. Mira, se consolidó el Día de la Mujer Trabajadora en la Revolución Rusa, pero en el 1975 las Naciones Unidas, 1975 tampoco es tanto, reconoció el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque mira, en Nueva York las mujeres trabajaban bajo unas condiciones nefastas, terribles. ¿Y qué pasa? Que las mujeres, pues mira, le pagaban mal, la jornada de trabajo era de 10 y 12 horas sin parar, apenas con tiempo para comer, tiempo libre, no había tiempo para estar con la familia. Pero ¿qué pasa? Que cuando en un momento dicen ya basta y se reúnen para hablar con los jefes, y los jefes dijeron, se trancaron y dijeron, no, ustedes tienen que seguir aquí, porque ¿qué es eso de que tenemos derecho? ¿Ustedes tienen derecho a qué? Pues ¿saben qué pasó? Y esto está en la historia, no me lo inventé yo, por eso hay que buscarlo. Pues mira, esa industria, esa fábrica se cerró cuando ellas quisieron salir, porque comenzó un incendio, no pudieron salir. Y murieron muchas mujeres allí ese día. Y por un algo que fue tan terrible, ¿verdad? Pero gracias a esas mujeres poderosas que tuvieron la visión de decir, hasta aquí, esto es maltrato, esto es injusto, esto es negligencia, y tuvieron la consecuencia de la muerte, pues mira, de ahí en adelante, mujeres a través de todo el mundo se unieron para levantar la voz en favor de los derechos de nosotras las mujeres. Y ahí es que yo me uno al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque realmente, mira, nosotros tenemos muchos sombreros, pero también tenemos muchísimos sombreros de profesional, de compañera, de madre, de vecina, de amiga, de hermana, o sea, muchos. Y a veces compartimos varias jornadas laborales, o sea, como profesionales, que usted dice, Dios mío, ¿cómo puede? Y muchas veces nosotras no estamos conscientes de que no tenemos, como decía mi mamá, que esmoñarnos, que dejar el pellejo en el trabajo. Mira, pero muchas de ellas lo hacen porque necesitan llevar a su familia a feliz término. Muchas mujeres están solas con sus hijos y están compartiendo esa jornada laboral con su compañero, con su compañera, y realmente necesitan unirse porque, óyeme, la cosa está peluda, está cara el asunto. La cosa es, gente, que todavía a nosotras, las mujeres, y eso lo dice, no importa si es en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, el salario no es equitativo con los hombres. Cada vez más la fuerza laboral lidera las mujeres, pero hay que luchar un poco más por ese salario. Así que recuerde que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y con eso en mente, vamos a hablar con nuestras hijas, con nuestras nietas, con nuestras sobrinas, como nuestras vecinas. Vamos a darle la información completa, no solamente que es la Semana de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y como mujeres, realmente la exhortación es unirnos y seguir trabajando para obtener más derechos. Que mira, se ha trabajado, hemos obtenido muchísimos derechos, pero hay que continuar trabajando, y sobre todo tomando conciencia de cuán importante somos en la sociedad. Eso quiere decir en el trabajo, en la familia, en las relaciones románticas, en todo. Y ese día, cumpleaños, mi hermana, pues ya es así. Feliz Día de la Mujer Trabajadora y de su cumpleaños. Mira, por otro lado, hoy se celebra la primera noche STEM, es un evento especial, en el Colegio María Reina en Guaynabo. Así que esas jovencitas van a descubrir sus proyectos, van a compartir con las personas que estén allí una velada llena de inspiración y de proyectos donde vinculan a la mujer con la ciencia, la tecnología y con las matemáticas. Eso es lo que hay que hacer. Así que Todos los Caminos Conducen es una actividad libre de costo, libre a la comunidad, en el Colegio María Reina en Guaynabo. Y por otro lado, oiga, un nuevo avance científico podría permitir detectar el Alzheimer. Oye, que yo me enteré que una compañera actriz, mamá de nuestro querido Ernestito Concepción, Elsie Moró, padece de Alzheimer, que me dio muchísima tristeza. Pero mira, este avance científico podría detectar el Alzheimer de forma temprana a través del ojo. Sí, a través del ojo. Utilizando fotónica, una tecnología que usa partículas de luz, y este método podría permitir a bajo costo que se haga este tipo de estudio, ayudando a identificar, mire, casi a un 30% los casos de que actualmente no se diagnostican. 30% es muchísimo. Este avance verdaderamente me encantó, y esto va a pasos agigantados, pero a pasos agigantados también hay esta enfermedad que se ha llevado a tantas personas queridas, incluyendo a mi tía, entre otras. Así que qué bueno que esto está avanzando, porque realmente hace mucha falta. Mira, en España hay alrededor de 900,000 personas con Alzheimer, y se estima que entre el 25% y 30% de los casos aún no están diagnosticados. Así que hay que movernos. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regreso.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Oh. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador, el psicólogo Héctor Coca, para seguir conversando sobre un tema interesante y un tema que debemos escuchar todos. Ya usted, sea que le toque a usted, a su hija, a su nieta, a su sobrina, a sus amistades. Mire, ¿cómo hacer esa transición, esa introducción, esa presentación de mi pareja nueva a mis hijos, que no es papá, no es mamá, es una persona extraña para ellos, una persona que está de repente visitando, saliendo con mi mamá, visita mi casa? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se maneja? Porque si se maneja de forma inadecuada, eso tiene sus consecuencias, definitivamente. Hay que estar al día con ese tema que nos ha tocado a tantos. Y, por ejemplo, la semana pasada yo estaba compartiendo con Coca y con ustedes que a mí me tocó cuando yo conocí a los tres hijos de Otto, a Viviana, Otto José y a Gerald. Bueno, pues eso fue, yo no tengo hijos, ellos vienen a ser, ¿verdad? Yo tengo ahí una relación excelente, pero divina, pero sé dónde estoy. Pues sobre todo a principio yo decía, anda, ¿Y cómo se maneja esto? Uno tiene unos recursos con las emociones, pero bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero mire, nada más con el testigo, porque llegó el que es, que ese es nuestro psicólogo Héctor Coca. ¿Cómo tú estás, Héctor?
¿Cómo estás, Madeline? Qué gusto estar aquí. Saludos, directo desde mi oficina.
Oye, sí, oficina, oye, nos abrió la oficina, sí.
Nunca lo habíamos hecho desde aquí.
Qué sí. Chévere, gracias. Gracias, y yo iba a decir, oye, pero estoy en un lugar nuevo, otro escenario.
Ese screen está interesante.
Exacto.
¿No? En la vida real.
En la vida real, que es la más interesante. Bueno, vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada.
Correcto.
Porque se quedaron muchas cosas en el tintero. Es que es un tema, tú sabes, no suavecito, que muchas personas han pasado por eso. Y antes de que tú aparecieras, te integraras, pues yo estaba exponiendo que compartí con ustedes y contigo cuando yo conocí a los hijos de Otto. Uno tiene unas herramientas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Cuando a uno le toca, tú dices, anda, ¿y cómo se maneja esto?
Sí.
Claro está, ya éramos dos adultos maduros, trabajamos, esperamos unas cosas. Pero no siempre pasa eso, porque la gente quiere, como decía mi mamá, enganchar rápido.
Ok, un punto bien importante en esa línea que estás trayendo. Hay que tener cuidado, porque cuando tu mamá es adulta y ella empezó una relación, ella es una mujer adulta que empezó una relación, y yo me creo que yo tengo que estar metido ahí porque yo soy el hijo.
Exacto.
Entonces funciona al revés.
Uh-huh.
Así mismo como ella, en asuntos adultos, en relaciones de pareja adultas, pues no debe meterse, a menos que haya issues de seguridad, uh-huh. Que en ese caso nos metemos en el tema que sea, no solamente
exacto,
pareja.
Exacto. Uh-huh.
Pero si es pareja, punto, por lo que a mí me pareció, si me cayó bien o no me cayó bien, lo que sea, eso no es asunto nuestro, pues funciona de la otra forma también.
Okay.
Ese hombre que llega, si fuera el caso de la mamá, no es ni padrastro tan siquiera.
No.
Él no es padrastro tuyo, pues no. Él no te crió a ti.
No.
¿Entiendes? Así que él es realmente el esposo de tu mamá.
Exactamente.
Padrastro es cuando somos menores de edad y esta persona entra y participa o está presente en nuestro proceso de formación.
De formación. Ah. ¿Y de qué edad estamos hablando? Qué bueno ese punto.
Estamos hablando prácticamente de 18 años. Ahí puede argumentarse que sea a los 18 años, pues ya a los 18 años tomamos decisiones adultas.
Uh-huh.
Estamos todavía legalmente bajo la supervisión, pues somos menores hasta los 21.
Okay.
Pero a los 18 años ya prácticamente se llega a una vida adulta con una supervisión desde afuera.
Uh-huh.
Pero definitivamente, después de los 20, a los 21 años en adelante, ya estamos hablando de que esa relación es una relación adulta de tu mamá.
Exacto.
Y tú vas a estar pendiente y lo conocerás porque
exacto.
Él está en la vida de tu mamá.
Ajá.
Pero no es como que él es mi padrastro.
Uh-huh.
Eso como que no, porque uh-huh. no pega mucho. Lo podemos decir de cariño, pero no es como si fuera un padre.
Exacto, no es esa figura. Pero te pregunto, en términos de padrastro, cuando esta figura realmente está en esa crianza, en esa etapa, ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando de 0 a 17.
Oh, wow, bastante.
Pero se puede argumentar, y está en argumento,
okay.
Si 18 a 20, que todavía. Se es menor de edad,
oh,
aunque
wow.
Se tienen ya unos poderes de adulto,
ah.
Pues también se llamaría padrastro.
Oh, wow, yo pensaba, ok, perfecto.
Sí, no, sí, definitivamente de 17 para atrás, estamos hablando de que fue una persona que estuvo presente en tu formación a un nivel.
Ya. Perfecto.
Y entonces, en el tiempo que dura eso, entonces es adecuado decir padrastro, porque acuérdate que no estamos bregando con asuntos de ley, estamos bregando con términos que crea la sociedad, y entonces la ciencia y el mundo de familia y pareja y el área de crianza saludable de niños, pues tiene sus profesionales que entonces argumentan en torno a esto, en lo que surgen definiciones concretas, ¿verdad?
Okay.
Yo, en mi opinión, me inclino a pensar que es 21 años.
Okay.
Una vez llega a los 21 años, si llega a los 21 años o después, y en ese momento, 21 años en adelante, fue que llegó la pareja de la mamá de estos niños, él es el esposo o la pareja de mi mamá.
Okay.
Okay. Y yo puedo quererlo mucho y todo esto, pero no sería apropiado verlo como mi papá porque él no estuvo en mi crianza.
En esa crianza, ok. En esa formación. Sí.
Uh-huh. Que yo me puedo sentir así, pero no es como que él cogió ese rol de, uh-huh. de guía y, uh-huh. de crianza. Okay. Así que ese es un punto importante a tomar en cuenta.
Sí.
El otro punto importante a tomar en cuenta es que a veces los adultos, estas resistencias, estas influencias de la familia de allá que se manifiestan a través del niño, nosotros las tomamos personal. Mm. Y yo te voy a recomendar que tú no tomes personal nada.
Dame un ejemplo.
Ah, que no me habla, por ejemplo. Ajá. Yo soy padrastro y no me habla. Mm. Que me dejó de hablar. O que no ha tenido una buena actitud conmigo. Que si me preguntas a mí, esto es en caso de que ya se haya ido a vivir o haya pasado después. Okay. Porque si esto está pasando, en mi opinión, la pareja que sería el cuidador de estos niños no debe permitir que esa persona se mude a la casa hasta que no haya más madurez y más integración en uh-huh. esa relación. Pero ponle que sucedió o ponle que pasó después que se mudaron.
Okay.
Pues entonces no tomemos personal, es que ya esa niña lo que pasa es que ha sido antipática siempre, que ha sido voluntariosa. Uh-huh. Es que no importa cómo uno le busque la vuelta, es mal agradecida.
No se la encuentra.
No. Uh-huh. Ahí hay muchos factores que tú no entiendes.
Claro.
Es un menor de edad, esto es bien difícil, tú te vas a mantener a distancia, veo esto, inclusive lo veo y no me agrada, pero sencillamente no voy a tener opinión hasta que sepa concretamente. Voy a respetar que no me agrade, pero me voy a mantener a distancia sin llegar a conclusiones porque entrar en una lucha y un personalismo con sí. un menor de edad, número uno, puede resultar en maltrato.
Claro.
Y número dos, ¿quién es el adulto?
Exactamente, ¿quién es el adulto ahí?
¿Quién uh-huh. es el adulto? ¿Quién uh-huh. está en cuarto grado?
Exactamente.
¿Ella o tú?
Correcto.
¿Entiendes? O sea, sí. y ese pensamiento tenemos que mantenerlo así.
Mira, y también se habla mucho en este tipo de relación de las lealtades de los menores, de con papá, con mamá, entonces papá o mamá.
A eso me estoy refiriendo. Uh-huh. Todas esas dinámicas complicadas están detrás que la persona, número uno, aunque sea un psicólogo, aunque sea alguien que sabe de conducta, está metido adentro de uh-huh. la dinámica y se va a confundir. Necesita alguien de afuera que esté mirando objetivamente. Y número dos, en la mayoría de los casos, no se es psicólogo.
Ajá.
Así que hay mucha dinámica complicada que no se va a comprender. Mejor uh-huh. lo reconozco así y me quedo acá. Y sigo tratando de que no sea peor. Uh-huh. Quizá no mejora, pero puedo tratar de que no sea peor.
Peor.
Uh-huh. Y a la larga, por consecuencia natural, las cosas desenredan solas.
Sola, sí.
Y
sí.
tú cuando te has mantenido acá y te has mantenido tolerante, no toleres abuso sin confrontarlo.
Ajá.
Eso sí, no me gusta que me hables de esa forma. Eso es un ejemplo de una confrontación.
Ok.
No me gusta que me hables de esa forma y si sencillamente no quieres que te ayude, yo prefiero que no me hables así, yo me retiro y ya está.
Claro.
Entonces requiere de mucha disciplina y requiere de mucha inteligencia emocional y en muchas ocasiones lo que está sucediendo es que yo tengo mis issues
exacto,
de salud mental.
Exacto.
Entonces a través del estrés del menor, como los menores son vulnerables, pues todos descargamos con ellos. Uh-huh. Y entonces transferir nuestro problema de afuera a esta situación va a ser mucho más cómodo y tenemos que tener cuidado que esto no suceda.
Uh-huh. Okay. Sí, porque si no se afecta, o sea, todo lo que se está empezando a conformar, todo se afecta.
Y sigue abriendo puertas, entonces te conviertes tú en parte del problema. Uh-huh. Y cuando vienes a ver esto que es complicado ya, sigue entonces de parte tuya poniéndose peor y se atrasa cualquier proceso de que haya enganche.
Te pregunto algo, tú como profesional de la conducta, ¿hay algún tiempo que recomiendes que esos dos adultos deben esperar o deben madurar esa relación antes de mudarse a la casa de otro?
Yo no he sabido de un tiempo.
No.
Yo sí he sabido de observar el paso del tiempo.
Ok.
Y ver entonces cuánto hay integración. Vamos a suponer que no hayan hijos. Puede ser hasta muy rápido que estemos pensando en mudarnos juntos. Uh-huh. Porque no ha habido un noviazgo muy largo. Y eso estamos hablando de dos adultos tomando decisiones de si se mudan juntos o no. Tú te imaginas
con
la
hijos.
Integración entonces con los menores. Uh-huh. Eso tiene que ser, olvídate de eso. Uh-huh. Encuéntrense afuera, pasen tiempo de
exacto.
calidad. Y entonces cuando vienes a ver estos niños, ya están llamándolo por nombre y ya están, mira lo que conseguí para fulano, me acuerdo que me dijo tal cosa, y ya están llamándose por teléfono. Y en esos momentos tú te vas a dar cuenta que ya estamos listos para el próximo paso, que no necesariamente
es vivir juntos.
Pues ya brincamos, sino quizá puede ser que nos vamos de viaje juntos o pasamos un fin de semana todos juntos, porque nos fuimos para la playa, para no sé dónde, y nos quedamos a dormir en un sitio, y entonces es un próximo nivel, porque ya estamos pernoctando.
Claro.
Y mientras más gradual lo lleves, mejor la tendencia de lo que va a pasar.
De esa aceptación.
Correcto, correcto.
De esa aceptación.
Así que bien importante que esa palabra gradual
esté
en la mente. Surgen situaciones, en un momento que hay separación, yo creo que el psicólogo debe estar por ahí presente. Son buenas situaciones para consultar con el especialista.
Okay.
¿Qué puede estar pasando aquí? Entonces le das todos los datos y el especialista te puede decir, las actitudes de tu pareja puede ser que estén complicando todo.
Okay.
Y ya tú sabes que tú vas a abordar entonces a la pareja. Si la pareja no es receptiva y lo coge personal, pues ya está
descubriendo
una laguna.
Exacto.
Una laguna bien fuerte de madurez que entonces puede ser que ni tenga que ver con los niños.
Claro.
Puede ser que sea una laguna punto en general que te va a afectar en la relación después.
Claro, y ya hay información para ti. Información, sí. A ver si
quieres. Los enamoramientos demasiado rápido lo que van a llevar es a... No, eso no está pasando.
Ajá.
Porque yo quiero que esta relación pase. Y cuando vengo a ver, me tiré de cabeza. Me sostengo que esta persona está mostrando que tiene unas lagunas para la interacción con mis hijos. Y después entonces viene la carga bien, bien fuerte. Y vienen las situaciones que entonces nos complican la vida. Y yo me tiendo a creer que yo no tuviera que ver con eso. Pero la realidad es que nosotros permitimos. Es que esto es bien, el asunto de la atracción romántico-sexual es bien fuerte.
Sí,
y hay que tener, como no nos crían para eso y nos deberían criar,
deberían ser
parte de una educación en sexualidad saludable.
Sí.
Para que tú entiendas que los impulsos románticos-sexuales son como cualquier otro impulso y en etapas se supone desde pequeño que estemos bregando con eso y aprendiendo a manejarlos como cualquier otro impulso.
Oye, esos impulsos románticos sexuales es el tema para la próxima semana. Porque es que mal manejados, estamos en estadísticas. Caemos en un montón de estadísticas.
Eso, tú tienes unos impulsos naturales bien fuertes, románticos sexuales, que a veces se unen a una disfunción
de la persona. Exacto.
Ahí llegó la estadística.
Ahí se acabó la cosa.
Y eso lo vamos a discutir la próxima vez, inclusive por qué sentimos a nivel neuropsicológico los impulsos románticos sexuales. Eso es un cóctel químico que te prepara tu cerebro y tienes que estar consciente de eso, porque si no, la fuente de sabiduría es la novela de las siete o la canción.
Ay, Dios mío, mira,
ahí sale la educación.
Y después le añadimos las canciones. Mira,
las canciones,
no.
Esa es la educación que tengo.
Correcto.
Amor romántico significa puntos o la muerte.
Exactamente.
Y esa propaganda la venimos recibiendo durante
pero ahí. Sí. Mira, dime dónde las personas se comunican contigo.
Yo estoy en el 410-2894-430-9933, psicólogo Víctor Coque en Instagram, dame follow, sígueme para que te enteres de más cosas y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones
con Sabor. Muchas gracias, cuídate mucho, Víctor, un abrazo, chao. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo, así que quédese con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad.
Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestro colaborador, el insigne inigualable, oiga, y el mejor abogado con el que cuenta Puerto Rico, el oeste y Puerto Rico. Yo sé que a él le gusta, pero es que lo tengo que presentar así porque se me pierde de momento y tengo que atraerlo acá, el licenciado Eliezer Rivera Lugo.
Buenas tardes. Yo de verdad voy a cambiar el programa para los lunes, porque después de eso, en la semana mía, ¿verdad?, va a ser explosiva, explosiva. Un placer estar contigo hoy miércoles, de verdad que si fuera esto los lunes, te diría que mi semana va a ser brutal, increíble. Así que gracias por eso, pero inmerecido. Pero un placer siempre estar contigo.
Ay, igualmente, igualmente, Eliezer, qué bueno verte. ¿Cómo va todo? Cuéntame.
Muy bien, gracias a Dios. Obviamente nos tomamos un pequeño receso para recargar baterías, pero
eso es importante. Gracias,
ya estamos de vuelta, así que deseoso.
Qué bueno.
De seguir cooperando.
Claro que sí, claro que sí, porque es importante. Oye, nos están escribiendo, así que eso, sí, eso me gusta mucho. Te enviaron, el señor Luis Montes de Aguada envió una pregunta, que está compuesta. Si una persona descubre que su pareja le revisa el celular sin permiso, ¿eso puede tener consecuencias legales? Y él dice, un amigo está preocupado porque su hija de 20 años está viviendo con su novio. Ella le ha comentado a sus padres que su novio le ha revisado el celular y le exige la contraseña para seguir haciéndolo. ¿Eso puede tener consecuencias legales? Hay varias cosas ahí.
Consecuencias legales, consecuencias emocionales y obviamente para preocuparse.
Sí.
La realidad es que todos en Puerto Rico hay un derecho bien importante que es el derecho a la privacidad. Uh-huh. También tenemos que recordar que aquí lo que estamos hablando es de una menor de edad. Puerto Rico la mayoría de edad es los 21 años, no
Correcto.
Es como en otros estados de la nación americana que a los 18.
Afuera.
Esa es la famosa canción aquella de Arjona que decía que a los 18 estamos ready para ir a la guerra.
A la guerra.
No teníamos algunos derechos. En Puerto Rico la mayoría de edad viene siendo los 21 años. Ese derecho, el único que podría ejercerlo por una menor de edad son sus padres. Obviamente, si un padre que tiene una menor de edad interesa ver su celular y eso sí, el derecho lo cobija porque como padre y como persona que posee esa patria potestad y custodia sobre su hija, pues puede solicitar mantener un control sobre eso, qué páginas visita, con quién se comunica. Y obviamente es parte de su, lo que diría, de su responsabilidad como padre, el velar por lo mejor para su hijo o su hija. En el caso aquí, a pesar de que la pareja son una pareja que convive, ella sigue siendo menor de edad, no hay una emancipación automática por el hecho de convivir. La única forma de emanciparse pues a través de que los padres lo hagan voluntariamente a través de una escritura o a través del matrimonio, que obviamente pues con autorización de los padres, siendo menor de edad, pues ambos padres firmando y autorizando la boda, pues hay una emancipación de parte de la hija.
Automática.
No es automática.
Por la
obviamente
boda.
Se da por el hecho de que los padres están autorizando que esa menor de edad pueda casarse. Uh-huh. Al ser una menor de edad pueda casarse y le están autorizando esa boda. Por lo tanto, cuando se casa, no quisiera utilizar la palabra automática, porque hay casos que hemos escuchado y que hemos leído del Tribunal Supremo que un solo padre fue el que autorizó y obviamente pues no se dio la autorización completa porque ambos padres son los que ejercen la patria potestad y custodia de la menor. Pero lo que es importante en este caso, que es lo más que me preocupa, es el hecho de esa intromisión indebida de esa pareja. Y hasta qué punto, poniéndolo, como a veces nosotros los abogados hablando del peor de los escenarios, los gringos usan la palabra worst case escenario, estuviera interviniendo el celular de su compañera y encontrara cosas que para él no son aceptable,
adecuada,
cuál sería su forma de actuar, uh-huh. cómo actuaría. Y eso sí es una, como diríamos en el campo, es una bomba en potencia, sí, la ley de explotar.
Sí.
Estos son los famosos casos de violencia que uh-huh. muchas veces nosotros no queremos aceptar que existen, uh-huh. esta, ¿por qué no decirlo de la forma clara? En esta sociedad machista a la cual okay. nos hemos enfrentado toda uh-huh. la vida uh-huh. y que obviamente pues la, no, no en, nos enseñan de forma incorrecta ese trato y esa libertad que debe tener de tú a tú un ser humano, sea mujer o sea hombre, uh-huh. o sea, es para ambos lados la esa vara. Así que más que cualquier consecuencia, sí tiene una consecuencia legal, es una intromisión indebida uh-huh. a la privacidad de la persona, que la única que podría ejercerlo serían sus padres, no su pareja, uh-huh. porque su pareja uh-huh. es un compañero. Pero mi preocupación mayor es, y es mi recomendación al señor que nos escribe, es que hay que estar muy pendiente si esa es la pareja que cualquier padre sí, desearía para su hija. Uh-huh. O sea, es una persona que obviamente entra en ese proceso ahora que solamente pareja, el día que posiblemente se case.
Si llega a eso.
Tiene uh-huh. un derecho de uh-huh. ser dueño uh-huh. de su pareja, pues hasta qué consecuencia sería y hasta dónde llegarían esas señales de querer tener esa intromisión indebida en lo que debe ser una persona que tiene un derecho a tener una privacidad, a dialogar con quien quiera, a ver lo que él quiera, uh-huh. la situación, y hasta qué punto podría llegar a cometer actos que podrían ser contrarios a la ley y al orden en Puerto Rico. Uh-huh. Mi preocupación ¿qué? Cuando me hiciste la pregunta ajá. y tratando de analizarla en el contexto, como decimos acá siempre, en Arroyo y Habichuela, uh-huh, uh-huh. más que la preocupación legal de lo que pueda tener, me preocupa más la
seguridad,
la repercusión y la seguridad de, claro. esa, de esa muchacha,
sí,
especialmente sí. con la pareja que, sí. con, que está teniendo una relación. Porque si es ahora de novio y tiene esa intromisión o ese derecho que él piensa que tiene de autoridad y de ser dueño de la persona, no quisiera saber qué va a pasar el día que se case y él entienda que ahora como es su esposa, pues él es dueño de ella.
Madre
y él
mía.
Es el que establece las cosas que puede hacer o no hacer.
Sí, y así no que sabemos.
Hay que tener cuidado, esos son sí. señales.
Sí, banderas rojas.
Banderas rojas que a veces se levantan, los contables hablan de las banderas rojas cuando hacen análisis sí. de auditoría. Estas son de las banderas rojas que se levantan en una relación de noviazgo, que uno tiene que tener un poquito de cuidado al momento de evaluar y si de verdad quiere mantenerse en ese proceso de noviazgo con una persona que demuestra estas características en este momento y que pueden ser empeorando con el tiempo.
Oye, y quién sabe, no tenemos tanta información, pero inmediatamente pienso a qué ha estado expuesta esta joven con él, si ha comenzado un ciclo de maltrato, de manipulación, porque ya esto es manipulación.
Correcto.
Ya definitivamente.
Estamos hablando que es una intromisión claro. indebida uh-huh. a lo que es el derecho que tiene esa muchacha uh-huh. de hacer lo que ella entienda que es prudente y uh-huh. razonable.
Uh-huh.
Pero el problema aquí es hasta qué punto de intromisión, pues este puede ser el peak of the iceberg, como dicen los americanos,
exacto.
hasta la puntita del iceberg. Y esto es la primera seña,
sí,
pero pueden estar
sí.
ocurriendo cosas peores que tal
claro.
vez ella no le ha dicho a su papá.
Exacto, a eso me refiero, porque uno no sabe, no tiene toda la información.
Correcto. En base a la información, mi recomendación a la persona que nos escribe es que hay que tener un poco de cuidado. Esos padres tienen que estar un poco más pendientes a la relación que tiene su hija. De verdad que una conversación sana y a tiempo puede evitar muchos problemas uh-huh. en el futuro. Y la realidad es que, como decimos, si tiene que regresar a casa,
exacto,
pues que
eso sería lo mejor. Pero...
es mejor tenerla en casa,
sí,
tenerla, a no tenerla nunca más.
En pieza completa,
correcto.
En una sola pieza y que no se afecte más aún esa salud emocional.
Correcto.
Sí,
correcto.
Definitivamente. Mira, pero los padres pueden hablar con su hija, pero ¿y con el individuo? ¿Los padres de ella pueden hablar con él o no? Porque no sabemos
sí,
la edad que él tiene.
Dos personas menores de edad. Yo parto de la premisa que es una relación de dos menores de edad,
okay.
de 20 años. Y obviamente con un permiso de los padres, pues, a veces en esto, ¿cómo diríamos? Uno tiene que irse adaptando a los tiempos.
Uh-huh.
La convivencia en
sí.
mi época En universidad, sí. Pues se daba a veces sin conocimiento a los papás. Papá no, pagaba correcto. El apartamento, pero no sabía que el nene estaba viviendo con su novia o su pareja en ese momento. Y la realidad que pues, cuando se venían a enterar ya como decimos en el campo, ya era demasiado tarde. Exacto. Pero la realidad que por lo menos ver que la persona conoce que tiene eso, yo de verdad haría partícipe a los padres. Yo creo que una conversación entre padres puede ser muy, muy productiva.
¿A los padres de él? O a los padres de él,
porque si okay, son dos menores, perfecto. Yo creo que a papá de ella no le corresponde tener esa conversación con él, con le él. Corresponde oh. tener con el papá, que es el que tiene la patria, potestad y custodia sobre ese menor, aunque beba separado, no sé, como decimos aquí en el campo, el hecho de que viva solo, lamentablemente bajo la ley en Puerto Rico no se manda, sigue teniendo un padre responsable y una mamá responsable que todos los actos que él cometa, pues obviamente esos padres van a ser responsables.
Y si no hay una mamá, un papá y lo que hay es una abuela o un abuelo.
Esa conversación con esa persona también. No podríamos definir quién es la persona a cargo de ese menor en este momento, pero entiendo que debe ser la persona que esté a cargo de
ese tutor.
De ese muchacho y tener esa primera conversación amigable. No creo que sea una conversación, debe ser una conversación de exigir y de pedir responsabilidad, sino que hay una preocupación en el aire, una preocupación especialmente con un padre responsable de su hija. Está notando que su hija le confiesa y le comparte esta preocupación que tiene ante la situación de las actuaciones de su pareja y que como padre le preocupa que esto sea ahora y hasta cómo va a ir creciendo esta situación de autoridad sobre la pareja, tú sabes. Sí. Es lo que mayormente yo, mi recomendación.
Perfecto. Pues ya lo tiene claro. Esperemos que el señor Luis Montes de Aguada esté escuchándonos. Si no, como quiera, este programa se queda grabado tan pronto terminemos.
Y cualquier duda, pregunta adicional en confianza, de la misma forma que no hizo llegar la pregunta, con mucho gusto estamos para ayudar y orientar. Pero es algo que es preocupante.
Es preocupante,
mi opinión es más serio de lo que posiblemente se pueda plantear a través de la pregunta. Sí. Porque estas son las banderas que se levantan en situaciones de relación que después desembocan en actos que posiblemente, pues esperemos que no, pero uno no siempre, vuelvo y repito, nosotros los abogados nos enseñan a partir de los peores escenarios, no de los mejores. Nosotros estamos para evitar que las cosas sucedan, no
lleguen
que sucedan y luego tratar de buscar. Exacto. Y aquí cuando estamos hablando de vidas humanas, pues no hay una segunda oportunidad en esta situación.
No,
y a veces una conversación franca, amigable, especialmente esos padres con su hija, de que tengan esa primera conversación y si la nena entiende que sí, que está su pareja, que ella entiende que él puede cambiar esa situación, pues entonces se mueve esa conversación a las personas que son los responsables de él. Pero no me metería yo como padre a tomar una conversación con una persona que es un menor de edad.
Ok, perfecto.
Puede ser malinterpretado y a la misma vez puede traer otro tipo de situaciones legales que no queremos entrar en ellas. Así que yo buscaría ver quién es la persona responsable de ese menor y
entonces entrar ahí.
Esa conversación con ellos para que sean ellos los que hablen de forma clara con ellos y después podríamos hasta hacer una pequeña reunión
con los
grupo, grupal, donde estén ambos padres y ambos muchachos y empecemos a buscar una solución. Si el muchacho, a veces no existen malos, no es que quiera partir de una premisa mala, pero puede ser personas que estén mal orientadas o que no tengan la información completa.
Y si son tan jóvenes, a lo mejor es la primera experiencia, ¿entiendes? Correcto, de convivencia. Y mira, esto está bueno, pero ya se nos acabó el tiempo.
No me digas, por favor, después que me has levantado el ánimo de una forma increíble, ahora me dejas caer con esto de que nos vamos.
Bueno, es que tú sabes que es una de cal. Y una de arena.
Y otra de arena, porque lamentablemente.
¿Dónde las personas se comunican contigo, Eliezer?
Mira, 939-287-8344, 939-287-8344. El correo general de la oficina es office@rlpsc.com. office@rlpsc.com. Estamos en la disposición de ayudar y de orientar y agradecido del señor Montes de Aguada que nos haya hecho la pregunta y que podamos orientar y esperamos que esta pequeña explicación en Arroyo Habichuela pues sirva para otros padres también que posiblemente puedan estar pasando por algo similar y que busquen ayuda a tiempo para evitar cosas peores en el futuro.
Eso es así. No queremos ser parte de las estadísticas, ni que nuestras hijas sean parte de...
Ni de las malas noticias.
No,
tampoco.
No. Gracias, Eliezer. Un abrazo siempre fuerte.
Un placer estar contigo.
Cuídate.
Y por favor, muéveme para los lunes, porque si me vas a hacer introducciones así los lunes, yo paso una semana.
Vamos a ver. Dale.
Pumpiado. Un placer estar contigo.
Igualmente, un abrazo fuerte. Chao.
Igualmente.
Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Valeria de Valeria Curet. Ay, será familia de Tita Curet Alonso. Mire, de Cinco Sentidos. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor. Ya mismo vamos a estar conversando con Valeria Curet. Ella es manejadora de caso de la organización Cinco Sentidos. Y si bien nos va a estar hablando de qué se trata Cinco Sentidos, por qué existe, cuál es su misión, cuál es su visión. Y nos va a invitar a una campaña maravillosa. Desde el año pasado yo soy parte de Pasa tu Día en Medias. Pero antes de hablar con Valeria, vamos a ver un pequeño video. Ya vieron ese pequeño video, que eso es una iniciativa de Emociones con Sabor y esta servidora, porque realmente creo que el propósito de lo que hace la organización Cinco Sentidos la debe saber el mundo entero, porque crean conciencia a través de la educación, mire, a los padres, a los maestros, a los médicos y a la población en general sobre el trastorno de procesamiento sensorial. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso en arroz y habichuela? ¿Ah? Para eso está aquí nuestra amiga Valeria Curet. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Me oyes?
Todo bien, muchas gracias por tenerme hoy en el programa.
Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Y Valeria, ¿tú eres familia de Tita Curet?
No soy familia no. De él. No es la primera vez que me preguntan. Pasa mucho.
Qué poco original es que ese, qué poco original soy. Pero es que ese.
No se va a
ese apellido no es muy común. Así que me pensaría que están todos relacionados. No. Bueno, usted eres manejadora de casos de la organización Cinco Sentidos. En arroz y habichuela. ¿Qué es Cinco Sentidos, esta organización sin fines de lucro, que es más que las medias, es mucho más que ponerse unas medias y pasar un día en medias una vez al año? ¿De qué se trata?
Sí, pues como mencionó, somos una organización sin fines de lucro y trabajamos con el trastorno de procesamiento sensorial en niños y jóvenes. Uh-huh. ¿Qué es el trastorno de procesamiento sensorial? ¿Verdad? Bien simple.
Sí.
Ejemplo, algo que pues, puede pasarle a un niño es las texturas de las comidas, uh-huh. ¿Verdad? Le ponen una textura bien suave y su boquita pues no puede procesar ese sentimiento de algo bien suavecito, una gelatina, uh-huh. esas texturas, o algo bien duro también, puede uh-huh. ser lo opuesto.
Okay.
So, que puede ser eso, pueden ser las luces que están normalmente en los estudios de grabación y cosas así, puede ser que les molesten mucho.
Okay.
Los sonidos altos, tenemos personas que no se pueden bañar. El que le caiga el agua en la piel es algo que le molesta mucho, ¿verdad? Pues eso es un poco, ¿verdad? Un poco simple que el trastorno de procesamiento sensorial se ve en niños, jóvenes, ¿verdad? Se ven adultos también, pero trabajamos pues, con las niñeces de Puerto Rico en este momento y pues educando a estos papás, profesionales, maestros, de pues cómo atenderlo y cómo se puede entonces trabajar con ellos, ¿verdad?
Me está bien interesante porque yo puedo entender y es vital educar a los padres. Los maestros que pues son nuestros segundos en fila cuando contamos en la familia con algún niño o una niña, ¿verdad? O a lo mejor son hermanos, con este trastorno. Pero la población médica me parece bien interesante porque pensaríamos que parte de la, ¿verdad? De la clase médica nos apoya a identificar ese trastorno, pero no es del todo, sí.
No necesariamente, como que sí tenemos profesionales especializados, ¿verdad? Un ejemplo, los neurólogos son los que terminan diagnosticando este trastorno.
Okay.
No todo neurólogo, pues, diagnostica el trastorno, porque pues no necesariamente tiene sus certificaciones del procesamiento sensorial, ¿verdad?
Okay.
Nosotros tenemos una base de datos en la cual, ¿verdad? Tenemos profesionales que saben diagnosticar y atender, ¿verdad? Lo que es el trastorno de procesamiento sensorial en estos niños y jóvenes. Pero muchos de estos profesionales pues se tienen que certificar en eso y buscar estas certificaciones que pues conocemos que pueden ser un poco costosas.
Entonces, cuando hablamos de este trastorno, ¿cómo yo lo identifico? Porque a veces la música muy alta a muchos niños los molesta. O los fuegos artificiales, por ejemplo. Que a mí no me encantan los fuegos artificiales. Me vuelven como loca, pero es que yo... Bueno, por otras cosas, ¿verdad? Pero puede ser eso o una textura en la boca. Pero quiere eso decir que en alguno de los ejemplos que diste, si veo uno de ellos en mi niño, ¿eso quiere decir que ya tiene, puedo identificarlo con ese trastorno o no necesariamente? Hay que ir más allá.
Sí, no necesariamente. Esas son señales de alerta, ¿verdad? Okay. Como le llamamos aquí en la organización, son señales de alerta. Esas son algunas de muchas más que se pueden ver en estos niños, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero eso se va a ir trabajando, ¿verdad? Estas señales de alerta, cuando llegan a la organización algunos de estos papás, ¿verdad? Vienen con las señales de alerta y de ahí también de conversaciones, de cómo el niño trabaja en ciertos aspectos o cómo el niño se desarrolla, otras cositas, ¿verdad? Claves. Pues nosotros entonces los referimos a neurólogo pediátrico y terapista ocupacional.
Okay.
Que son, ¿verdad? Esa primera línea, como uno dice, ajá, para entonces poder empezar ese proceso del diagnóstico y que sea un diagnóstico correcto y que no sea un diagnóstico erróneo, porque también pueden haberlo,
sí,
¿verdad?
Sí,
que se
sí
diagnostican con otras condiciones que pues no son el trastorno y pues cogen terapias que no necesariamente son dirigidas a lo que necesita el niño o el joven.
Claro. ¿Y a qué edad se hace ese diagnóstico?
¿Verdad? Pues tenemos, nosotros en la organización tenemos, han llegado niños desde un añito, tenemos niños hasta 15 años.
¡Wow!
Que pues pueden empezar ese proceso del diagnóstico, pero obviamente pues ya un niño de un añito hay que también ver su desarrollo y cómo
claro
se sigue desarrollando.
Uh-huh.
Pero sí puede empezar ese proceso si ve cositas bien marcadas o señales de alerta bien marcadas en estos niños, ¿verdad? Porque
sí,
obviamente si se empiezan a tratar desde temprana edad, pues puede, no se cura la condición, pero puede mermar la, ¿verdad? Ya sea las texturas, pues puede ser que ahora sí te coma algo más blandito que antes.
Ok.
Pero que se pueda pues trabajar con esos niños y jóvenes, al igual que con los padres, ¿verdad? Conocer
claro,
y cómo puedes trabajar con sus niños en estas situaciones.
Y ustedes adiestran a los padres, o sea, porque lo no solamente llevarle la educación, sino pues cómo puedo trabajar con mi niño en casa.
Pues nosotros mensualmente tenemos talleres gratuitos por Facebook Live o presencialmente en la Intermedo. Que
okay
nosotros damos estos talleres y residen en nuestra página web.
Okay.
Que cualquier papá puede entrar ahora mismo a nuestra página web buscando 5 sentidos PR y puede buscar estos talleres y ir, ¿verdad?, adiestrándose o conociendo un poquito más qué es el trastorno de procesamiento sensorial. Y así mismo pues nos pueden al igual llamar con preguntas, si no tenemos contestación pues hablamos con médicos que puedan tenerla o se refieren a estos médicos para que puedan pues tener esa evaluación.
¿Y este trastorno puede afectar también la parte de socialización y desarrollo emocional de los niños?
Podría, pero no es lo más que...
No.
Es bien raro que lo afecte.
Okay.
Sí podría, a lo mejor sí. Pues si está con los niños y los niños están haciendo mucho ruido y no le gusta, se va a tapar los oídos o se va a aislar el niño.
Ok.
So, ahí podría, pero no es el fuerte de la... De la,
de la condición. Ok. Y esta condición también puede ir unida a otras condiciones en el desarrollo neurológico del niño.
Sí, podría. Tenemos, ¿verdad? Muchos niños pueden tener déficit de atención con hiperactividad y se ve también, los niños con déficit de atención muchas veces pueden tener ¿verdad? El trastorno de procesamiento sensorial, pero se ven muchos niños con esa, ¿verdad? Esa Ajá, condición.
Con esa
Al igual, ¿verdad? Sí, perdóname.
No, diga, adelante.
Que no, sí que se puede ver mucho, pero no necesariamente tiene que estar atado a otra condición. Puede estar por sí sola.
Ok, puede estar por sí sola. Mira, y te pregunto, cuéntame de estas medias verdes con rojo, con amarillo, con blanco, que yo estoy emocionada, es el segundo año consecutivo que yo las pido. Nuestro artista gráfico que nos hizo el videito que no sé si viste al principio. Y ya por ahí le llevaré yo cuando la emoción que tuve y me grabé al recibir mis medias, porque realmente más que recibirla es que sé que estoy siendo parte de... del proyecto y de la misión y el propósito que ustedes tienen y el compromiso que tienen con la niñez en Puerto Rico.
Sí, sí, pues esa es nuestra campaña, ¿verdad? Súper exitosa de marzo, que marzo es el mes de concienciación del trastorno de procesamiento sensorial y es nuestra campaña de Pasa tu día en medias sin zapatos, ¿verdad? Por nuestros niños y jóvenes con trastorno de procesamiento sensorial. ¿Verdad? Pues el 25 de marzo es el día oficial para usar esas medias verdecitas que tienes tan lindas con los corazoncitos y todos los diseños. Sí. Pues es el 25 de marzo el día, ¿verdad? Pero ¿verdad? Se hace la campaña para continuar concientizando, ¿verdad? Que puedan ser las personas empáticas con estos niños.
Exacto.
Que si está tirando a veces que ¿verdad? En salones de clases las maestras pueden decir, sí, tiene un tantrum, porque siempre que pasa esto tiene un tantrum.
Es un tantrum.
Pues no necesariamente es que es un tantrum, es que no puede procesar lo que está sucediendo en el salón de clases, ya sea el sonido, la luz. Tenemos niños en salones de clases que ven la pizarra 20-20, pero no comprenden lo que ven,
claro.
Porque no lo procesan, no pueden procesarlo.
Esa transferencia.
Al igualmente con la audición sucede.
Sí,
eso es poder seguir concientizando y poder que pues, más personas conozcan y pues puedan empatizar con estos niños y estas personas que están pasando por estas situaciones.
Oye, sí, porque a veces uno dice, ay, María, me pongo una pijama... Y me pongo las medias, sobre todo en Navidad, que hace frito, uno se pone las medias y dice, ¡ay, qué rico, qué chévere! Pero no todo el mundo percibe de la misma manera y no para todo el mundo. O sea, lo que para mí es rico, delicioso y se siente bien para niños que padecen de esta, ¿verdad? Que tienen este trastorno, no es lo más refrescante y lo más rico que hay, estar en media.
Sí, depende del niño. Tenemos niños que no pueden usar zapatos, usar medias, que en el salón de clases llegan y se quieren quitar rápido los zapatos o las medias, ¿verdad? Hay niños también que las dopa, las mismas dopa
sí,
las molesta.
Sí, y los lazos en la cabeza, los sombreros.
Los lazos. Hay niñas que pasarle el cepillo les duele. El que tu pelo peinártelo, lo que hacemos normalmente todos los días, algo así de cotidiano, pues no lo pueden, ¿verdad? No lo soporta su cuerpo.
Exacto. Y por eso, gente, hay que concientizar, hay que educarse, hay que ser empático. Porque no solamente porque a lo mejor me toca a mí o ahora no me tocó, pero en un futuro me puede tocar. A lo mejor no nos toca, pero no por eso tengo que dejar de ser empático. Vamos a ser empáticos con las personas y sobre todo una organización como Cinco Sentidos, porque lo que el trastorno trastoca es esos cinco sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, esos son los cinco sentidos que entonces se ven ahí un poco trastocados con este trastorno. Así que, ¿dónde consiguen las medias antes de irnos? Y sé que van a estar en Plaza Las Américas.
Las medias las pueden conseguir en medias. Sí, la semana que viene del 9 al 15 estamos en Plaza Las Américas, vamos a tener, ¿verdad? Las medias, al igual que pues si quieren conocer más sobre nosotros, vamos a estar ahí a contestar sus preguntas. Y en línea pueden conseguir las medias en medias, 5 el número 5, sentidos.com. Al igual que nos pueden llamar al 787-529-0562, que que también le podemos coger su orden por llamada perfecto. Y pues jugamos todo también una llamadita.
Perfecto. Y entonces ya a vuelta de correo usted va a recibir estas medias maravillosas. En casa saben que yo empiezo a gritar, ay, me llegaron las medias y todo el mundo me mira, ajá, las medias. Y yo, bueno, déjenme. Gracias, Valeria.
Ya mismo entenderán.
Ya mismo entenderán, sí.
Cuando las ven.
Muchas gracias, Valeria. Mucho éxito y aquí siempre a la orden.
No, sí, gracias al tipo del espacio y claro que buenas tardes.
Igualmente. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.